Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Hablando de Economía. Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano. En este miércoles 23 de junio estamos conversando con Tatiana Marroquín, colega economista con maestría en finanzas y además con especialización en supervisión y regulación del sistema financiero. Y precisamente estamos hablando sobre el tema que ha ocupado en estas dos últimas semanas, pues un amplio debate, opinión en los medios de comunicación. Me refiero al tema de la aprobación de la ley Bitcoin en la Asamblea Legislativa el pasado 8 de junio. En la primera parte de nuestro programa, Ileana nos hablaba pues de las características, de los antecedentes pues de esta criptomoneda, como le llaman, y pues de algunas inconvenientes, pues, así como de algunas opiniones de otros de funcionarios de gran peso pues en el mundo de las finanzas internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Universidad Johns Hopkins, pues en ninguno de esos países, incluyendo el gobierno de China Popular, pues están precisamente prohibiendo la utilización de este mecanismo de pago, porque no se puede considerar una moneda en el sentido estricto de un medio de pago y como un activo que es un depósito o reserva de valor, sino que, como ven, el mundo está dando pasos en sentido contrario a lo que está haciendo El Salvador, y lo están haciendo los países más poderosos del mundo. No aconsejan, lo ven mal, porque sí, ¿verdad? No es un mecanismo pues que tenga consecuencias positivas. Más bien, yo solo hallo consecuencias pues adversas, sobre todo para países como El Salvador. Entonces, ahí está esta cuestión. Quiero invitarles, a pesar de las escuchas, a que participen preguntando, llamando al 2210-6924 o al 2210-6925, así como también pueden participar opinando, pues enviando mensajes de texto a WhatsApp de la radio 7550-2818. Ahora bien, Tatiana.
Sí.
Tatiana, ¿hay algún aspecto positivo, algo rescatable del Bitcoin?
Pues mira, a mí me parece que las personas que, sí, que quieren invertir en él y que disfrutan vivir ese riesgo, a mí me parece que si lo quieren hacer y si es voluntario, claro, pues es, no me parece nada negativo. Aunque tendría que ser controlado justamente por todo lo que hablamos y regulado por el lavado de dinero, por la evasión fiscal, etcétera. Pero que al final estas criptomonedas les sirvan o alguien las quiera utilizar como forma de invertir y jugar como ir a Las Vegas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, es cada quien su dinero, si le sobra, pues... Yo he visto bastante gente, por ejemplo, que dice, bueno, voy a ir a probar y voy a meter, salvadoreños, después de la ley Bitcoin han dicho, bueno, yo voy a ir a meter estos 100 pesos porque quiero ir a probar cómo funciona eso. Pues hay gente que tiene 100 dólares que le sobren para ir a jugar y quitarse su curiosidad, digamos. El problema que vemos ya como economistas es ya la función de social, ¿verdad?, del día a día de las personas, y ahí es donde yo no encuentro ningún aspecto positivo en cuanto a la ley. Que la ley sí ya es bien específica en convertir a esta criptomoneda que es el Bitcoin en una moneda de curso legal, en obligar a que las personas la reciban en pagos, en exponer al Estado, por ejemplo, a recibir impuestos en Bitcoin, que es otro problema.
Sí,
el
sí,
poder convertir préstamos anteriores a la ley Bitcoin en Bitcoins. O sea que si a uno le debían desde antes, le pueden pagar a uno en Bitcoins, cuando el contrato fue en dólares.
Sí, claro.
Y así diversos vacíos que hay en esa ley, que sí me parece que es técnica y políticamente ya en términos sociales, sumamente nociva para la población salvadoreña y para la economía salvadoreña en agregado.
Sí, y hay, vaya, otra cuestión. Lo que dice Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, dice, el lavado de dinero será rampante con la adopción del Bitcoin, especialmente en El Salvador, donde no hay regulación. será como el viejo oeste. Por si no tenían suficientes problemas con las pandillas, ahora invitan a usuarios ilegales de Bitcoin. ¿Opinas, Tatiana? Muy bien. Entonces, y otra opinión, pues también tiene que ver con, hablando de la ley, pues que da la impresión, dice otro de estos altos funcionarios, que esta ley la hicieron principiantes, que desconocían, pues en líneas gruesas al menos, el funcionamiento de esta criptomoneda a escala mundial. Y entonces, y la están introduciendo de manera abrupta, sin estudio, sin ningún análisis previo. Muy bien. Entonces, Tatiana.
¿Sí?
Muy bien. Sí, muy bien. Entonces tenemos ese impasse.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Gracias.
Tenemos una llamada. ¿Con quién tengo el gusto?
Una pregunta para Tatiana.
Sí, una pregunta. ¿Con quién tengo
Gracias
el gusto?
Por sus conocimientos.
Sí.
¿Cómo es que funciona la comisión que se va a cobrar cuando se haga la conversión de una persona que tenga Bitcoin a dólares? ¿Habrá comisión? Se han escuchado ahí algunas cantidades de comisión en dólares.
Sí, muy bien. Tatiana, tenemos una pregunta del Radio Escucha.
Bueno, ahí venimos y hablamos de otro problema por esa pregunta que es bien importante que hace la persona que nos habló.
¿Cómo no?
Y es que ese es otro negocio. Es otro negocio aparte del Bitcoin, que es el convertir Bitcoins a dólares. O sea, eso ese negocio lo hace una empresa muy particular o empresas muy particulares. Entonces, no se sabe exactamente cuánto van a cobrar. Ahorita anda entre poco menos del 10%
sí.
para convertirlos primero de dólares a Bitcoins y luego de Bitcoins a dólares. Pero digamos de Bitcoins a dólares anda por el 10%, poco menos del 10%, al menos en lo que conocemos hasta el momento, eso podría variar.
Sí.
La solución que dan cuando uno hace esa crítica directa, como bueno, la gente va a tener que pagar comisión de cerca del 10% para convertir Bitcoins a dólares, es que la gente se acostumbre a mantenerlo en billetera digital, es decir, que nunca lo convierta en dólares.
Sí.
Entonces, ahí entramos en otra problemática, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que esa comisión no se queda en El Salvador.
Sí.
Porque son inversionistas extranjeros que se llevan esa comisión para de donde ellos son, ¿verdad?
Sí, son los que se llevan la tajada de León. ¿No será esta empresa Strike? Me han estado cayendo correos que hasta me están ofreciendo un bono de $6 si compro Bitcoin.
Un montón de empresas, sobre todo son empresas pequeñas, veces nada reguladas por ningún país, que han visto una gran oportunidad en El Salvador por la imposición que se están dando vía decreto.
Y rápido
también
vinieron.
Hay que mencionar que no están reguladas, entonces es bien difícil también proteger al consumidor, algo que pasa con cualquier otro servicio. Es decir, si a uno le juegan mal en el banco, en algo que ya estaba estipulado, uno puede ir a la Defensoría del Consumidor, o si le cobran algo en la luz, en el agua, en el teléfono, en el internet, uno puede ir a reclamar. Esta clase de empresas, como no están reguladas, uno no tiene dónde ir a reclamar tampoco, y de la noche a la mañana puede cambiar también.
Tatiana,
el establecimiento de comisiones.
Y aquí tengo una fotografía donde salen los apóstoles del Bitcoin en una reunión en casas presidenciales con la embajadora de El Salvador en Washington. Y aquí dice que estos señores pues fueron encausados por la Fiscalía de Nueva York a Bitfinex y Tether por fraude. Tienen un juicio, ¿verdad? Cubrieron pérdida, dice, estas dos empresas, señaló la fiscal general de Nueva York. Aquí estuvo este señor de apellido Pierce. Precisamente es el que sale en la fotografía, ¿verdad? Que son los que andan en ese, los que quieren meter sus manos, ¿verdad? Para quedarse con la tajada de León. Y también parece ser que...
Ahí veo dos problemas. El primero, el que usted menciona, que son gente que está señalada porque, no voy a explicar muy técnicamente, porque la tecnología es compleja detrás, pero hay grandes posibilidades de hacer fraude a través de las billeteras digitales, grandes posibilidades de hacer fraude, y alrededor del mundo se le está dando seguimiento a la forma en que están manejando las billeteras digitales estas empresas. Y un segundo punto que me parece el más relevante para nosotros,
sí,
que es que ninguna negociación entre privados y el Estado debe de ser a espaldas de la población. ¿Por
Así
qué?
Es.
Porque el Estado no pertenece al gobierno de turno. El
Así
Estado
es.
Es de la población, somos
Claro.
nosotros. Entonces, cualquier acuerdo que se dé entre el Estado y un privado debe de seguir las regulaciones de cualquier compra o adquisición o contrato que se debe de hacer.
Por supuesto, Tatiana.
El país no es posesión del gobierno de turno como para decir, bueno, yo voy a hablar con estos empresarios y voy a hacer el acuerdo yo, sin tomar en cuenta todas las regulaciones y sobre todo sin darle la cara a la población con respecto a lo que están haciendo. Porque las decisiones que están tomando, bueno, si fueran únicamente de los funcionarios y es su dinero el que está poniendo
Así
en
es.
juego o su vida, pues allá ellos, ¿verdad? Pero en este caso están jugando con el dinero y con la vida de la población, por
Sí.
lo cual le tienen que rendir cuentas primero a la población y transparentar cuáles son los acuerdos que están teniendo con estas personas.
Ajá, entonces acá hay una cuestión, Tatiana, que esto va a degenerar en una especie de rebatiña, porque El Salvador va a ser percibido como un botín donde hay manos libres para todas estas personas que pues no se dedican a negocios no muy, ¿verdad? Legales. Buenas noches. Aquí tenemos una participación. Quisiera que explicaran lo del fideicomiso que respaldará el Bitcoin. Aquí tiene que ver, gracias Martín, aquí tiene que ver el Bandesal. ¿O cómo está esta cuestión, Ileana? Porque ahí por ahí también se menciona que van a desvirtuar al Bandesal, que es un banco de desarrollo que tiene que apoyar a la microempresa, a la agricultura. ¿Cómo está esa cuestión?
Sí, mire, en eso hay poca claridad.
Sí,
bueno,
sí.
En la ley casi no dice nada y las declaraciones de los funcionarios cada vez son más confusas hasta el punto que yo dudo que ellos mismos tengan claridad de cómo va a funcionar en realidad ese fideicomiso.
Sí, sí.
Es decir, cuando lo mencionaron en un principio, hablaban que el fideicomiso iba a soportar las variaciones en el tipo de cambio. Entonces, lo que nos imaginábamos en un principio era una especie de casa de cambio, así como
sí.
antes íbamos a cambiar dólares a colones a dólares y dólares a colones, ¿verdad? Entonces, cuando nos dijeron, bueno, va a ser una especie de casa de cambio y Bandesal va a respaldar
sí.
la volatilidad, digamos, la variación, y vamos a poner 150 millones, pues uno que sabe cuánto dinero se maneja en El Salvador, al ver 150 millones sabía que era absurdo, de insuficiente.
Sí, irrisible.
Es decir, sí, solo de remesa recibimos 4,000 millones. No tiene ningún sentido que haya algo de 150 millones para respaldar la variación en una criptomoneda que ya vimos que no es poquito. O sea, perder 50% de su
sí.
valor en 2 meses no es cualquier
sí.
cosa.
150 millones
Entonces,
no son nada, aparte que van a desmantelar la institucionalidad propia del Banco de Bandesal. Antes era Banco de Fomento Agropecuario.
Y algo más importante,
sí. Sí,
que
sí.
esos 150 millones son dinero público.
Ah,
es decir, son dinero de la gente.
Pues sí, suena.
Entonces, ¿por qué la población tiene que estar pagando por las consecuencias de tomar la decisión del Bitcoin? Que en ese caso ni siquiera sería insuficiente para proteger a la misma población. Sería perderlos, o sea, darlos por perdidos esos 150 millones, que por cómo están las finanzas del Estado ni siquiera nos sobran. Tendríamos que pedirlos prestados con interés.
Pues sí, entonces ahí está la cuestión de que, pues, y por eso el señor Hanke, en la titular de este día, es claro que la ley Bitcoin fue hecha por principiantes. Prestigioso economista afirma que quienes redactaron la ley del Bitcoin no saben de finanzas y su uso podría colapsar la economía del país. Tenemos otra participación acá por WhatsApp. Buenas noches, gracias por informarnos con un tema de gran interés. Una pregunta, ¿en qué forma afectaría o beneficiaría el envío de remesas? Tatiana.
Bueno, mire, en cuanto al envío de remesas, se dice que por la facilidad de las transacciones podría ser menor el costo de transacción.
Sí.
Eso es posible únicamente si alguien manda bitcoins y recibe bitcoins aquí.
Sí.
Y no solo manda bitcoins, o sea, allá tendría que ganar bitcoins.
Sí.
Entonces, este es su nacimiento. Digamos, claro, que a la gente allá les paguen con bitcoins y entonces lo trasladan inmediatamente aquí y la gente se queda usando bitcoins aquí.
Sí.
De esa forma, el costo de la transacción se aminoraría mucho.
Sí, podría disminuir.
Pero sabemos, exacto, pero sabemos que esa no es la realidad económica. O sea, cuando ya aterrizamos estas ideas, sabemos que en Estados Unidos a la gente no le pagan con bitcoins.
Claro.
Le pagan con dólares. Entonces, para poder hacer la remesa, ellos tendrían que convertir dólares a bitcoins,
sí,
y pagar el costo de convertirlos, que anda,
sí,
alrededor, bueno, del 10%, pero no sé cuánto andaría ya, pero digamos que sería un costo. De ahí hace la transacción y luego aquí las personas tendrían que convertir el bitcoins a dólares y pagar de nuevo por esa conversión.
Sí, sí.
Entonces yo pondría muy en duda, ya aterrizando esa idea,
sí,
de qué tanto va a bajar el precio de las transacciones en remesa. Además que, y este es otro problema, ya menos individual de la gente, que al final en nuestro país sobrevive por los dólares que se envían. Dólares, no bitcoins.
Claro.
¿Por qué? Porque con esos dólares nosotros compramos cosas de otros países.
Pues sí, claro.
Si comenzamos a incentivar que se manden por bitcoins y a quitarnos los dólares, a cambiar por los dólares, ¿verdad? Bitcoins. Al final el país en general, digamos que el país fuera una persona, va a ir llenando su cartera con bitcoins y con eso va a tener que ir a comprarle al mundo. Y el mundo, como ya lo discutimos al principio, no está aceptando el bitcoin de la misma manera que acepta un dólar.
Claro.
Entonces eso también sería otro problema al que se tendría que enfrentar El Salvador y que puede tener como consecuencias el aumento de precios de las cosas que se importan, el encarecimiento, sino que también que no podríamos comprar algunas cosas.
Sí.
Y realmente es curioso y es llamativo que países o grandes potencias del mundo estén ya tomando medidas en contra del bitcoin y nosotros estemos, por el contrario, asumiendo esta moneda como tal. Por ejemplo, hace poco China prohibió o cerró uno de los centros mineros de bitcoin más grandes del mundo. Esto produjo la caída del bitcoin en más del 15%. Y curiosamente acá se quiere implementar la minería del bitcoin. Hay funcionarios del ejecutivo que están inclusive haciendo alusión a ese tema de la minería del bitcoin. Entonces, ¿cómo es posible que otros países como China, Rusia, entre otros,
sí,
estén,
claro,
prohibiendo la minería del bitcoin y nosotros, por el contrario, la estamos alentando? Entonces, ¿qué repercusiones también puede tener una minería del bitcoin?
Pues,
y segundo,
sí, sí,
obviamente que es una moneda muy volátil, muy fluctuante y que vendría a afectar la economía salvadoreña, sobre todo gente que maneja bueno, el salario mínimo, que son $300 y que puede de un,
claro,
momento a otro reducirse drásticamente por las caídas y las fluctuaciones del bitcoin.
¿De dónde nos llama, Radio Escucha? Muy bien, vale. Sí, Ileana.
Sí, hay algo importantísimo en esta minería del bitcoin. No voy a entrar en lo tecnológico, pero voy a entrar en lo económico y en lo social, porque me parece que una de las mayores crueldades que se está dando en esta dinámica es el ofrecimiento que el gobierno está haciendo del territorio nacional y de los recursos nacionales en función de esto. Para ponérselo de forma fácil a la población,
sí,
para la creación de estas monedas digitales se utiliza tecnología que requiere de mucha energía.
Sí.
Entonces, por eso es que una de las críticas más grandes que se le hacen a la minería del Bitcoin es que ocupa una gran la minería de criptomonedas en general, pero del Bitcoin en específico, es que ocupa una gran cantidad de energía.
Energía, sí.
Entonces,
sí,
esa es la razón por la que ahora el gobierno está ofreciendo nuestros volcanes, o sea, el poder de nuestros volcanes, para producir
energía.
Para minar esa,
sí,
esa energía. Pero cuando nosotros lo contrastamos con la realidad nacional, de nuevo, cuando aterrizamos estas ideas, nos damos cuenta de la crueldad que hay detrás de estos ofrecimientos. yo conozco territorios en El Salvador en donde aún la gente no tiene luz eléctrica. Nosotros, para poder consumir luz eléctrica, tenemos que importar de otros países. Es decir, nosotros no producimos la energía suficiente para nuestra misma demanda, como para venir a ofrecer nuestros volcanes o nuestros recursos, ¿verdad?, ambientales, a cambio de algo que ya se está cuestionando mucho en el mundo, que es, bueno, el costo-beneficio. ¿Qué tanto beneficio traen las criptomonedas como para estar gastándonos? Porque la energía puede ser nociva por parte de, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿verdad?
Claro.
Y otra puede ser un poco más limpia, por decirlo de alguna manera, como la que se produce por volcanes, pero esa ni siquiera completa el 30% de la demanda adentro del Salvador. Es decir, nosotros no podríamos comenzar, no nos sobra energía.
Además,
mucho menos energía limpia.
O sea que además de generar efectos negativos en las finanzas del Estado, de los hogares y en la economía en general, también pues esto traerá consigo una depredación de los recursos, de los pocos escasos recursos naturales del país todavía.
Y es, exacto, sí. Y es una privatización, porque las ganancias de eso son privadas.
Sí.
Entonces, los territorios de los países no deben usarse en función de crear netamente ganancias privadas, ¿verdad?
Claro, eso, por eso muchos países, ¿verdad? El caso de México, que nacionalizó la explotación y distribución de hidrocarburos, el presidente Cárdenas, desde 1936 está Pemex. Y muchos países en América Latina, Chile, todo, ¿verdad? Hay recursos naturales que son un patrimonio, como el cobre en Chile. Entonces aquí otra cosa, patas arriba. Tenemos otra participación. En Estados Unidos ofrecen gratis por el envío de vamos a ver, hay una pregunta acá que vamos a ver, la vamos a repetir porque cayó un mensaje y nos, ahí la leyenda dice, hay una pregunta. En Estados Unidos ofrecen gratis por el envío de remesas, dice. ¿Qué puede pasar? Pregunta para la licenciada. Pues no tengo clara la pregunta, pero voy a leer tal como está el mensaje. Dice, en Estados Unidos ofrecen gratis el envío de remesas. ¿Qué puede pasar? Así es, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Qué puede ocurrir si en Estados Unidos pues está precisamente planteando el envío gratuito de remesas? Sí.
Me imagino que el envío de remesas en bitcoins es el que ofrecen gratuito.
Eso, de eso, sí, sí.
Ajá. Bueno, el costo en realidad no es sustantivo, entonces se puede considerar que es gratis. Sí. El problema es ya aterrizarlo, ¿verdad? Que eso es transferencia de bitcoins a bitcoins, no a dólares. Entonces ahí es donde entraría el costo.
Esa es la carnada, y luego, Ileana.
Exacto.
Sí, es como una carnada. Es
exacto. Entonces, sí, pues sí, convertir allá de dólares a bitcoins es un costo. De ahí de bitcoins a bitcoins no le cobro nada, pero de bitcoins a dólares sí le cobro.
Pues sí.
Entonces, al final, lo que tenemos que analizar es la transacción completa, ¿verdad?
Claro,
no solo la que se da entre bitcoins.
Que hasta que finalice, termina. Tenemos una llamada. Ajá. Buenas noches.
Buenas noches.
Levante un poco la voz.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Rosa, de aquí de San Antonio Abad.
Adelante, Rosa.
Pues para mí es negativo ese problema de ese clase de que nos quieren imponer. Yo siento que ya bastante perdimos con el dólar. Es un trastorno para las personas más humildes como yo y otras peores que yo todavía, analfabetas. Entonces, ojo, yo lo que pienso es que ustedes nos están enseñando allá la persona que no quiera entender. Yo siento que teníamos que hacer un trabajo de hormiga y hablarle a la gente negativamente que eso es negativo, que eso va a ser una tragedia. No, siento que hasta nos vamos a volver locos solo en pensar. Muchas gracias.
¿Cómo no?
Buenas noches.
Gracias por tu participación, Rosa, de San Antonio Abad. Un último comentario, Tatiana, porque ya el tiempo se nos está agotando. Hay una llamada ahí, atendámosla. Tatiana, vamos a atender la llamada. Buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
con Manuel Hernández de Ciudad Delgado.
Adelante, Manuel.
Licenciado, yo felicito a ustedes por la aclaración de muchas dudas que uno tiene. Además de eso, quiero externar mi desacuerdo en cuanto a la imposición de esa moneda, ya que es inexistente, pero quieren implantarla. Y sí, si así roban, con que a uno le quitan cierto grado de dinero, los bancos, los cajeros, y ahora con esa cuestión como tipo juego, esa lotería que quieren imponerle para que juguemos por fuerza o que no juguemos, ¿cuánto nos van a dar entonces de pago? Creo que yo soy un empleado y a la larga creería que voy a salir más afectado, porque quienes están siempre sobre el dinero es el gran capital, son los grandes adinerados, y nosotros quedaríamos siempre en esas mismas circunstancias. Buenas noches, mi muchacho. No.
Gracias, Manuel. Tatiana, unas palabras de despedida para nuestros radioescuchas.
Bueno, agradecer a las personas que nos están escuchando y que han estado preguntando, que yo coincido con la señora Rosa que habló que sí es una incertidumbre tal que nos pone los nervios de punta y que no debería de ser así. El Estado no debería de ser una fuente de incertidumbre, sino que todo lo contrario. Y de ahí recalcarle a las personas que se informen, pero sobre todo que no caigan en ningún fraude. Sí. Ustedes no tienen por qué comprar bitcoins ahorita, ustedes no tienen por qué tener una billetera digital. Sí. Hasta que no exista claridad por parte del Estado, nadie tiene la obligación de jugar con de esta forma o arriesgar su dinero de esta forma.
Muy bien, Tatiana.
Y seguir insistiéndole al Estado también.
Sí, ¿verdad? Tatiana, tenemos una última llamada. Adelante, Martín.
Muy buenas noches.
Adelante.
Les escucho aquí en la Hacienda La Carrera. Fíjense que yo tengo una observación.
Sí.
Yo considero de que la economía, para levantar la economía, yo soy un campesino. Adelante. Lo primero que tendrían que hacer es pagar a los dólares la hora, ¿ya? Elevar el salario mínimo, rebajar lo del IVA y elevar las pensiones, ¿ya? Eso sería la dirección correcta, pero en los organismos internacionales está diciendo que la gente le dio el apoyo. Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias por su participación, estimado amigo de La Carrera. Hemos llegado al fin de nuestro programa. Tatiana, agradeciéndote nuevamente por aceptar nuestra invitación. También, por supuesto, a ustedes, Radio Escucha, y a quienes participaron, a Rosa, a Manuel y al compañero que acaba de opinar de Hacienda La Carrera, que dio pues recomendaciones puntuales. También quiero agradecer, por supuesto, a Gabriela Burgos, de nuestro Departamento de Economía, por su apoyo permanente, y a YSUCA, especialmente a Martín Posada, nuestro operador favorito de todos los tiempos.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.